Bueno, tenemos a Walter Bordoni en la línea. ¿Cuántos años hace que grabaste eso, Walter, que estábamos escuchando ahora?
¿Cómo andás, Eduardo?
Bien, bien.
Y eso tiene 30 años de grabado.
Qué bárbaro. Pero, ¿sabes por qué? Te voy a hacer un piropito, Walter. La voz está igual, vos estás igual. Cantás. Bueno. En serio, vos sabés que es el mismo Walter que yo conozco y con el que llegué incluso a cantar en dúo en algún escenario.
¿Cómo no? Sí.
Estás enterito, la verdad, igualito.
No, la voz sí, evidentemente. El pelo está más blanco, pero sí. pero la voz sí, supongo porque sí. que nunca fui fumador, entonces
claro.
Eso es una cosa que... Ah. Que joroba mucho a la voz.
Padre. Vos sabés que a mí me pasa igual, yo nunca fui fumador, nunca en la vida. Y yo me acuerdo cuando hacíamos nosotros tres que el Darno Jan siempre me decía, ¿y cómo haces para tener la voz igual? Y bueno, ¿cómo hago? Porque no me mato con el cigarrillo y esas cosas, ¿no?
Claro, sí.
Eso es un gran consejo que le podemos dar a los que quieran cantar en la vida. Disculparás porque yo sé que, mira, hoy vas a tocar, estás presentando un disco nuevo, que eso es lo que más importa para todos los músicos, pero yo no resistí la tentación de poner esta canción apuesta, viste, que tiene tantos años. Me encanta, me sigue gustando. ¿Te sigue representando esa canción, digamos?
Sí, sí, incluso la sigo cantando. No siempre. Hoy, por ejemplo, no la voy a cantar, pero.
Claro, claro.
Sí.
Está ahí en el repertorio.
Sí. Va y viene, pero sí, es una de las canciones que sigo cantando de aquella época.
¿Ya tenías en ese entonces esas letras de acumulación de cosas muy uruguayas y críticas? Muy uruguayas, a la sociedad muy uruguaya que tenés en tus letras, ya estaban ahí, ¿no? Y me encantó escuchar que ponés Très Bien Ensemble, que es una referencia a Michel.
Claro, sí. Y aparte, mirá, uno de los premios de los tantos que la vida y la música me ha dado, a Eduardo Arnoyan le gustaba mucho esta canción.
Claro, claro.
Y además una de las cosas que me decía, loco, dice, pero además vos lo decís igual que Paul. O sea, claro. No lo decís en francés perfecto, sino que lo decís igual que Paul.
Con el mismo defecto que lo decía Paul.
Seguro, sí.
Está bien. Bueno, yo les quiero contar a la gente, ya vamos a hablar del nuevo disco y del show de hoy en la Sala Camacuá, vamos adelantando desde ya. Yo le quiero contar que cuando Walter sacó el primer CD, creo que era donde estaba esta canción, como bonus track estaba, ¿no?
Exacto, sí.
Yo estaba haciendo un programa en otra radio y un día suena el timbre y era Walter que venía con su disquito para dármelo a mí. Y ahí me di cuenta qué clase de luchador por su música era y sigue siendo Walter y me encantó. ¿Te acordás de ese episodio, no?
Sí, claro, sí. Sí, Cabildo se llamaba la radio.
Cabildo FM, que estaba allí en 18 de Julio y Vázquez, por ahí era.
Sí.
Cerquita de la iglesia del Cordón.
Claro, más sobre la esquina, sí.
Sí. Así que bueno. Bueno, Walter, ¿cómo y cuándo grabaste este último trabajo?
Y bueno, el trabajo este se grabó, el grueso del laburo, de las tomas de sonido, se hicieron antes del parate por el tema de la pandemia.
Seguro.
Se grabaron, todo lo que es la banda, se grabó el fin de semana del 29 de febrero, el 1 de marzo.
Ajá.
Y en los días posteriores, Santiago Peralta, que es el productor artístico del disco, grabó casi todas las violas y yo grabé mis voces. Entonces, bueno, eso posibilitó que justamente el disco pudiera salir bastante en fecha.
Sí.
Porque, bueno, solamente los invitados tuvieron que grabar desde sus casas y después, cosa que en esta época se puede hacer,
se
hace
puede.
30 años no hubiéramos podido hacerlo.
Se puede.
Y bueno, fuimos mezclando un poco a distancia, el técnico fue el Mono Reyes. Entonces, bueno, le íbamos dando instrucciones, sobre todo a Santiago como productor, él iba mezclando, nos iba mandando y qué sé yo. Y ya para la fase final volvimos al
claro.
estudio, hicimos algunas correcciones y bueno, los detallecitos de la mezcla final. Pero realmente, si esas bases no se hubieran grabado antes del 13 de marzo hubiera sido complicado.
Complicadísimo.
Para terminarlo, sí.
Viste que ese 13 de marzo va a quedar como, no sé, como el día en que nos enteramos que, yo qué sé, que murió Kennedy, no sé, por claro. Decir algo, ¿no?
Seguro, sí, sí.
Es una fecha aciaga, viste, de la historia uruguaya.
Sí, sí. Yo tuve mucha suerte en ese sentido con la parte del disco.
Claro.
Y tuvimos mala suerte porque, y lo digo en plural, ahora vas a ver por qué, porque fuimos de los primeros espectáculos suspendidos porque íbamos a tocar con Gastón Rodríguez y con Dino en el Teatro Solís.
Pero estuvieron acá en este programa haciendo una en promoción de ese espectáculo, ¿te acordás que vinieron
claro,
por acá?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, iba a ser el 24 de marzo.
Claro, qué horrible, qué horrible.
Eso, así que esa fue la parte complicada para mí personalmente porque fue de los primeros espectáculos,
claro.
Aparte te podrás imaginar, un espectáculo en el sol y digo, no es todos los días.
No es todos los días, pero bueno, sí, supongo que ya volverá esa posibilidad, ¿no? En algún momento
sí,
volverá.
Sí, es altamente probable que sea en marzo de este año que viene, justamente.
Este disco nuevo se llama Bajo la misma ciudad, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Yo creo que siempre tuviste la pupila de acercarte a grandes valores de la música uruguaya como Eduardo Arnoyanz, como Dino, todo el proyecto aquel de Cascarudos, todo esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero además compartiste con Jorge Galemire Marte para los Marcianos y con Fernando Ulibi también.
Exactamente. Sí.
Y me entero ahora de que hay un tema en este disco que es todavía hoy, a 5 años de su muerte, una coautoría con Galemire.
Claro, justamente yo con Galemire escribí 4 canciones
antes. Uh-huh.
2 de ellas habían salido en mi disco de La Cifra Infinita del 2011.
Sí.
Y las otras 2 las compusimos justamente para el espectáculo Marte para los Marcianos.
Sí.
Una de Guayabo y Curuguatí, que yo la grabé en mi disco anterior, en El Hogar de los Distintos. Y quedaba esta, inédita, digamos, y realmente convivía muy bien con el resto de las canciones, entonces, bueno, llegó el momento de...
Es una música que te dio el Gale y vos le pusiste letra.
Exactamente.
Ajá.
Sí,
ajá.
Una melodía, que no voy a descubrir nada, una melodía bellísima, la armonía también.
Sí.
Y bueno, salió una canción de amor con una fuerte carga erótica.
Mira.
Probablemente es la canción más erótica de toda mi obra, que se llama Y Júpiter también.
Ajá.
Fue escrita para ese ciclo de recitales.
Sí, 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 sí. Bueno, decime 2 palabras de todo esto que te nombré. A ver, ¿qué significó para vos Darlon Jans?
Y uno de mis hermanos mayores, tipo que yo empecé siendo fan de él, cuando tenía 14, 15 años.
Claro.
Fui comprando todos sus discos, lo iba a ver en los recitales, después nos conocimos personalmente, fui su alumno incluso brevemente en un taller de letras que él hizo.
Claro.
Y bueno, y nos reencontramos, él estaba de jurado en el Festival de la Paz en el año 87, donde yo participé y fui uno de los ganadores.
Mira.
Y a partir de ahí, bueno, Eduardo me invitó a su casa para que le mostrara más canciones. Siempre fue muy elogioso conmigo.
Sí.
Y bueno...
No sé qué opinarás vos. Para mí, aparte de que vos sabes bien, yo lo escuché cantar a Eduardo, igual que vos, ¿no? Pero yo también lo escuché cantar sentado en la sillita al lado de la de él, ¿no?
Claro.
Y ¿qué podemos decir de su voz maravillosa, de su condición de baladista? Pero para mí, como letrista, es lo más grande que yo he visto en la música uruguaya.
Claro, sí, es tremendo, un artista único.
Único, único.
Realmente.
Bueno, Dino, ¿cómo lo definís a Dino?
Mi otro gran hermano mayor. Yo
claro.
Siempre, pero no es de ahora, ya cuando empecé a mí me preguntaban cuáles eran mis 2 maestros fundamentales, yo siempre nombré a Dino y a Darlon Jans.
Claro, claro.
Con los 2 tuve la suerte de
sí,
trabajar,
sí.
Con Eduardo menos, porque bueno, ya nuestro encuentro creativo, digamos, fue cuando la salud de Eduardo empezó a
claro.
Afinar. No obstante, hicimos un espectáculo juntos con él y con Alejandro Ferradas. Escribimos una canción en coautoría que está en el disco de Los Cascarudos, Madrugada Filipina. Con Dino, bueno, afortunadamente pudimos hacer muchas cosas más.
Sí, sí,
seguimos
sí.
Haciendo cosas, tramando cosas, escribiendo canciones a medias, encontrándonos en escenario.
Y aparte un divino como tipo, porque
no,
Dino es un tipazo.
Un ser humano superior,
sí, sí.
Un maestro de la vida también.
De la vida.
Maestro de la ética.
Sí. Yo me acuerdo que compartimos contigo y con Dino, compartimos el homenaje a Darnoyan que se hizo en el Solís, ¿te acordás? Que,
claro, el LQQD, sí.
Sí. Y yo me acuerdo que en los ensayos vos te sabías todas las letras del Darno de memoria, era una cosa... es un darnista enciclopedista, increíble, ¿eh?
Es curioso, pero recuerdo de memoria más las letras de Darno,
sí,
también de Dino,
sí,
que las mías.
Sí, claro, eso pasa.
Es curioso, ¿viste? Viste que son cosas que pasan.
Claro.
Darno, por ejemplo, se acordaba de memoria letras del primer disco de Paul Simon.
Claro.
Y cuando se encontraron con Paul Simon, que él fue el telonero,
sí,
Paul Simon le dijo, dice, ¿pero vos te acordás de canciones mías que ni yo me acuerdo?
Que ni yo me acuerdo.
Y el Darno, sí, sí, de repente sus canciones, sí, tenía que tener la carpeta,
claro,
adelante con la letra,
claro,
porque se olvidaba, ¿viste?
A mí, una vez entrevistando a los Shakers, cuando los Shakers hicieron un rejunte ahí en el Teatro de Verano hace unos años,
sí,
cuando todavía vivía pobre Osvaldo y vivía Pelín y todo, fuera de micrófono me dice Pelín de los Shakers, pero vos sabés más de los Shakers que nosotros, me dice.
Claro,
esa idolatría. Bueno, escúchame, ¿qué tiene este disco que de diferente de los anteriores, por ejemplo?
Y bueno, por un lado tiene una justamente son las primeras canciones que surgieron para este disco. Hay dos coautorías con un colega de Porto Alegre que se llama Bebeto Alves, que es un disco muy interesante, con el que enseguida tuvimos una empatía estética muy grande. ¿Y por qué? Porque es un tipo que viene del rock, pero a su vez hace milongas, ¿viste?
Claro.
Hace lo mismo que hace Dino acá,
sí.
Allá. Él tiene mucha influencia de los Stones.
¿Pero es gaúcho?
Es gaúcho, claro.
Él
es nacido en uruguayano.
Porque viste que hay mucho gaúcho milonguero, ¿no?
Claro, lógico, sí, claro. Sí. Pero él hace unas milongas psicodélicas, ¿viste?
Sí.
Aparte de guitarrista, toca un instrumento turco que se llama el saz.
Sí.
Es una cosa muy interesante.
Mira qué bueno.
En el disco anterior yo había grabado una canción de él, y a raíz de eso surgió, yo fui a presentar el disco allá, compartimos escenario, y le planteé componer canciones.
Mira.
Entonces, bueno, surgieron dos coautorías, una se llama Quimera, y que es la que cierra el disco, y otra, la que le da nombre al disco, que se llama Bajo la misma ciudad. Esas son prácticamente fue como el puntapié inicial de la elaboración del material de este disco, porque incluso pasa una cosa muy curiosa con esa canción. La escribimos en el 2017, Bebeto ya la grabó en su álbum Cansado y Contaminado en 2018, y es una canción que parece hablar de este año, parece hablar de...
Sí,
era una ciudad medio desierta, donde cuesta encontrarse con los amigos, y donde el protagonista de la canción se pregunta si el amor y la vida respirará todavía bajo la misma ciudad, ¿no?
Qué curioso. Parece adivinar la pandemia, ¿no? Y todo eso.
Es rarísimo. Y con otra canción, que esa ya es 100% mía, se llama La ciudad de las caras largas, también pasa lo mismo. Y yo, todo el material... Lo más nuevo es de 2019, no escribí
toda
la canción este año, y mucho menos después de marzo. Ahí yo manejo hasta la expresión toque de queda, ¿viste?
Qué increíble.
Son esas cosas que a veces pasan.
Sí, muy misterioso. Bueno, recordame los detalles de lo de hoy en la Sala Camacuá.
Dale, esto es Sala Camacuá, hoy a las 21 horas. Voy a estar, hay un aforo reducido para cuidar el tema de la distancia. Por eso me es imposible presentar el disco con toda la banda y con todos los invitados.
Sí.
Así que voy a estar acompañado por dos guitarristas, por Santiago Peralta, que como ya dije es el productor artístico del disco, y por Seba Codoni, que es el segundo guitarrista, digamos, de la banda mía. Y es un joven colega, cantautor también, acaba de sacar un disco que se llama Las luces de la carretera.
Mirá.
También va a cantar un par de canciones allí. Entonces, bueno, vamos a cantar algunas canciones mías de los trabajos anteriores y unas cuantas canciones, no todo el disco entero, pero unas cuantas canciones de este material en ese formato, un poquito más intimista, un poquito más acústico, pero que, digo, el repertorio banca bien, digo, no hay nada muy forzado de decir, esta canción sin el bajo y la batería no camina, realmente funciona muy bien.
Claro.
Porque además este disco es un poquito más reposado que el disco anterior.
Está bien.
Un poquito más eléctrico. Entonces, bueno, ese es el plan hoy.
En la sala Camacuá. Muy bien.
Entradas a la venta por Ticantel, bueno, la boletería de la sala todavía quedaba alguna. Así que, bueno.
Buenísimo. Queda hecha la invitación. Walter, gracias por este ratito. Acá ya sabés que están las puertas abiertas para difundir todo lo que hagas. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento.
Dale, muchas gracias, Eduardo. Gracias.
Arriba, chau.
Seguimos contacto, arriba.
Bueno, y aquí está Bordoni haciendo La ciudad de las caras largas, de la que él hablaba hace un segundo.
De los demás, entre pastores pentecostales que venden milagros por cadena nacional. Disculpe, señor, haga usted la vista gorda, déjeme abandonar las fronteras de la ciudad de las caras largas. Se registre un orgasmo, tan solo importa durar y envejecer. Disculpe, señor, quíteme esas esposas, tenga bien permitirme escapar de la ciudad. Señor, le suplico que me entienda, ni obligado podría vivir en la ciudad de las caras largas.